Esta semana celebramos la elección a la cátedra de Pedro de Francisco. Nuestro director de programas en lengua española de Radio Vaticano, el jesuita Guillermo Ortiz, quien conoce al padre Bergoglio desde el lejano 1977, nos describe a quien fuera su guía espiritual y formador, hoy Papa Francisco. Usted conoce bien al Papa Francisco, porque él lo recibió en la Compañía de Jesús y fue su formador y párroco.
Sí, Cecilia Mutual, conozco al padre Bergoglio desde 1977 cuando pedí entrar a la Compañía de Jesús, siendo él el superior provincial de los jesuitas argentinos. Podría decir, para sintetizar esta entrevista, que he conocido, conozco a un padre, un sacerdote, un misionero, un hombre modelado por el llamado de Dios en su corazón y la respuesta, su sí a Dios constante, modelado por la espiritualidad ignaciana, por los ejercicios espirituales, por el celo apostólico, por el fuego del Espíritu de Dios en su corazón, como él mismo dice en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. A lo largo de este año de pontificado son muchos los que me han preguntado y yo termino diciendo siempre aquello que según yo lo representa mejor, y es el tema de la paternidad. Y pongo el ejemplo de el papá que tiene temor de decirle a un hijo cómo son las cosas por miedo a que el hijo se enoje con él, deje de quererlo o se vaya de la casa. Eso pasa mucho y yo lo veo en el confesionario cuando hablamos con los papás las dificultades que sienten. Como formador, el padre Bergoglio, jesuita, para mí la experiencia es de un padre. Padre en el sentido de que se ocupa de vos y de que te mira, que te considera, se hace cargo como padre, pero que a su vez es capaz de decirte las cosas y exigirte lo que corresponde sin temor. Su objetivo era que uno conociera la Compañía de Jesús, por ejemplo, en este caso, la formación nosotros la llamamos probación, es una prueba para ver si el Señor lo llama, qué es la Compañía de Jesús, y si uno es capaz de ser jesuita. Y entonces él te decía las cosas, estaba cerca, te acompañaba. Creo que tiene que ver con esta paternidad suya tan grande también el hecho de que no es que él se ocupaba solamente de la parte intelectual, porque estábamos estudiando nosotros filosofía, teología, antes el juniorado, humanidades, y de la parte espiritual, porque estaba todo mezclado. Nosotros también teníamos que limpiar la casa, hacer la comida, teníamos animales que cuidar para poder tener carne para comer, teníamos huerta, teníamos todas estas cosas, y él participaba. Una cosa que yo siempre cuento es que de pronto podíamos estar haciendo dirección espiritual, acompañamiento espiritual o cuenta de conciencia, y cortábamos porque era el momento que había que pasar, porque en la lavandería había que poner la ropa en la lavadora, y él ponía la ropa en la lavadora que nosotros dejábamos en cualquier momento del día y llamaba cuando ya él había sacado la ropa de la lavadora y había que colgarla para que se secara fuera. Eso no lo hacía él, llamaba para que nosotros lo hiciéramos. Pero el poner la ropa para que se lavara, digamos, lo hacía él y la sacaba cuando ya estaba limpia. Creo que una de las cosas que se ven es que es un hombre práctico, es un hombre muy capaz.
¿Qué aspectos de esta paternidad le gustaría resaltar?
Algunos piensan que no tiene formación intelectual, pero él tiene una capacidad intelectual extraordinaria. Es capaz de escribir un libro, elaborar un discurso, dar clases. Yo lo he tenido como profesor de pastoral en el Colegio Máximo de San José en San Miguel. Facultades de Filosofía y Teología. Si tiene que dar una clase, una lección, incluso alguna clase inaugural de la universidad al inicio del año, es algo extraordinario realmente su capacidad intelectual, su conocimiento de autores, etc. Pero, por ejemplo, cuando él tiene que celebrar una misa con chicos, es un diálogo, se trata de un diálogo, la homilía no se trata de un discurso. Un verdadero diálogo donde las cosas son prácticas, es una persona muy práctica. Y eso se ve como papa. Él propone cosas, dice cómo son las cosas, no hace un discurso para explicar por qué son así las cosas, sino cómo tendrían que ser, como por ejemplo en las denuncias de la pobreza, del hambre, o cuando reza por la guerra, tenemos que rezar por la paz frente a tantas guerras, ¿no? Es un hombre práctico. Y yo diría que se sabe ubicar, sobre todo porque se pone delante de la persona, tiene esa capacidad de saber delante de quién está, con quién está, y tratar de acuerdo a la situación y a la persona o a las personas con las cuales está. Pero es una capacidad espiritual, intelectual, apostólica, misionera, muy práctica. Todo está ordenado a hacer ver a la persona que Dios te quiere, que Dios te ama, que Dios te perdona. Otro aspecto que puede ser importante para que se vea claramente esta paternidad es, a mí me tocó no solamente tenerlo como formador, como profesor, como director espiritual, como superior, sino también como párroco en la parroquia del patriarca San José. Y ahí ya aparece el Evangelio de Jesús, este celo apostólico, esta misionariedad de la Iglesia, de manera muy concreta, este llamado para nosotros, en el caso de los jesuitas en formación, que estamos en la parroquia, salir de la cueva del egoísmo, salir nosotros de nosotros mismos, no quedarse a peinar la ovejita preferida, sino salir hacia los otros, ir adelante, a encontrarse con la gente, a buscar a la gente. Y este salir a los pobres, salir a los enfermos, salir a los más débiles, salir a los niños, a buscar a los chicos para el catecismo, a visitar a los enfermos, a meterse, en este caso San Miguel, en la parte de atrás del Colegio Máximo, en aquel momento eran 10 hectáreas, se abrió una puerta hacia barrios obreros, con partes también con límites, con villas miserias, y entonces es salir a las periferias. La puerta de adelante del Colegio Máximo da a una ruta principal y a casas quintas. La puerta de atrás daba a estos barrios obreros. Y era salir a meterse. A mí me tocó ir a 11 cuadras de lo que fue la sede parroquial, donde él fue el primer párroco, como superior del Máximo también, para ir a meterme con la gente, a 11 cuadras, en medio del barrio, en medio de la gente, e incluso lejos de lo que podría ser la seguridad de la misma parroquia, que quedaba con la puerta hacia afuera en el barrio, pero toda la parroquia hacia adentro de lo que era el Colegio Máximo. Esta invitación a salir a buscar a la gente y ya presente que el otro es Cristo, como ahora él expresa directamente con sus gestos y también con sus palabras, que es ir a tocar las llagas de Cristo en el otro que está sufriendo, para tener el gozo, la alegría del encuentro, de compartir el amor de Dios, la alegría del Evangelio. Eso ya está presente en aquel tiempo.
¿Cómo vivió el momento de la elección de Bergoglio como obispo de Roma?
Gracias, Cecilia, por esta pregunta para Radio Vaticana, la radio del Papa, la voz del Papa. Sí, yo tenía hace un año esta ilusión en el corazón, porque conociendo a Bergoglio y sabiendo su autoridad entre los cardenales, algún sínodo de obispos aquí en Roma, él tuvo que reemplazar al secretario para coordinar, y los obispos y la gente se quedó muy bien impresionada. Sabemos que en el cónclave anterior su presencia, su persona, tuvo un significado muy particular. En el cónclave donde fue elegido Ratzinger como obispo de Roma, sabía de esta presencia de él, de su rol fundamental, por ejemplo, en Aparecida, la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, de donde él mismo toma ejes, líneas fundamentales para su propio pontificado. Además, él mismo lo ha dicho, que él como papa está obedeciendo a lo que se habló en las congregaciones previas al cónclave, a la elección del obispo de Roma. Yo veo acá también mucho del espíritu jesuita de obediencia a la conferencia, a la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, y también a los cardenales, a la Iglesia, porque se habló mucho, se discutió mucho sobre cómo tenía que ser el Papa en las congregaciones previas al cónclave. Fueron largas estas congregaciones para ver cuál era el perfil del Papa y cuáles eran los problemas de la Iglesia en ese momento que el Papa tenía que afrontar. Después, en el cónclave, los cardenales aplican este perfil y le muestran a él que es él, y como él mismo refirió en la primera audiencia con los periodistas el 16 de marzo, que bueno, cuando los votos subían, pasaban los 90, dijo, bueno, fue ahí cuando el cardenal Humes le dijo: no te olvides de los pobres, porque él estaba explicando en ese momento por qué había elegido el nombre Francisco.
¿Cuándo fue el último momento en el que vio al padre Bergoglio antes de su elección como obispo de Roma?
El sábado anterior al cónclave me encontré con él, estuve hablando con él, camino hacia la Plaza de San Pedro antes de que iniciara la congregación de ese día, y a mí me impresionó, me impactó, a pesar de que yo nunca perdí el contacto con él, me impresionó su serenidad, su solidez, su humor bueno, hablando de cosas que eran para reírse, porque él siempre busca hacer bromas, busca algo que es divertido, digamos, en los diálogos. Y a su vez también planteé algún tema que podría ser delicado de la iglesia, y sin embargo, siempre el mismo humor, la misma solidez. Fue una impresión muy grande, muy linda, encontrarme con este padre tan crecido, tan sólido en su fe, tan sereno en un momento tan grave, podríamos decir, de la iglesia como lo es la elección del Papa. Aunque tenía esa ilusión y esa esperanza, aún a pesar de todos los pronósticos donde él ya no era papable sino gran elector, yo pensaba que se quedaba en Roma de cualquier modo para colaborar con el Papa. Hasta se me hacía la idea de que podría ser el secretario de Estado, porque yo no concebía que él no, con toda su capacidad, no se quedara en Roma, y estaba convencido de eso, que iba a estar entre los cardenales que colaboraban con el Papa seguro. Por supuesto, estaba esa ilusión de que él fuera Papa, pero cuando fui a transmitir después de la fumata blanca, realmente cuando el cardenal Torán dijo Jorge Mario, después dice, bueno, cardenal de la iglesia, antes de decir el apellido, yo ahí ya estaba transmitiendo para toda la lengua española, en Radio Vaticana, la voz del Papa. Me bloqueé completamente, solamente atiné a decir hasta ahora arzobispo de Buenos Aires, jesuita, y no pude decir más. Me quedé completamente bloqueado.
¿Qué puede decir a un año de la elección del padre Bergoglio como obispo de Roma?
A un año de su elección como obispo de Roma, puedo decir que es el mismo padre Bergoglio, preocupado por la gente, preocupado para llevar el amor de Jesús, la liberación, la salvación de Jesús, especialmente a los que sufren, sin juzgar, sin hacer diferencias. Lo importante es la persona, la dignidad de la persona, la condición de hijo de Dios. Yo aconsejo leer la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio como algo escrito en primera persona. No pienso que es como una descripción de él mismo. Cuando dice, por ejemplo, en el 269, en el número 269, Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo. Qué bien nos hace mirarlo cercano a todos. Si habla con alguien, miraba sus ojos con una profunda atención amorosa. Jesús lo miró con cariño. Lo vemos accesible cuando se acerca al ciego del camino, cuando come y bebe con los pecadores, sin importarle que lo traten de comilón y borracho. Lo vemos disponible cuando deja que una mujer prostituta unja sus pies, o cuando recibe de noche a Nicodemo. Bien, para decir que esto es lo que sucede en la Plaza de San Pedro, lo que ha sucedido durante todo este año, donde se da un encuentro de alguien que mira a la persona, que la escucha, aunque sea una multitud, se trate de una persona que está en la plaza, que ha llegado por sus propios medios, o de un enfermo que está detrás en una camilla o en una silla de ruedas. Hay un encuentro donde él mira a la persona, donde él escucha a la persona, donde él abraza a la persona, donde él besa, donde él bendice. Y entonces la persona se siente considerada en su dignidad esencial de persona humana y, además, en su condición de hijo de Dios. Y pregunta, ¿por qué a mí este gesto de ternura, de amor? Y como respondió en Casal de Marmo a estos chicos en la cárcel de menores que le preguntaron, ¿por qué nos lavas los pies a nosotros? ¿Por qué haces esto con nosotros? Y él responde, porque Jesús me lo ha enseñado. Y cuando la gente grita en la plaza, Francisco, Francisco, él ha dicho ya varias veces, no griten Francisco, griten Jesús. porque lo que está haciendo él es transparentando a Cristo, acercándose, provocando esta cultura del encuentro donde cada uno es valorado en su dignidad y en su condición de hijo de Dios. Está transparentando a Jesús, es el Evangelio en la Plaza de San Pedro o en los lugares donde Francisco se encuentra con la gente. Por eso para mí tiene un significado muy particular ahora y con Francisco este término pontífice, puente entre Dios y los hombres, sacerdote, mediador entre Dios y los hombres, vicario de Cristo para el obispo de Roma, el Papa, que nos está hablando con sus gestos y con sus palabras de lo esencial del Evangelio. Es el mismo padre Bergoglio, pero recargado, potenciado, crecido por esta continuidad en su respuesta al llamado de Dios, de su sí a Dios, un hombre de profunda espiritualidad, de profunda oración, de largo tiempo de oración. Potenciado como padre, como pastor, como misionero, como sacerdote, y donde sin duda tiene que ver la gracia de Estado. Nosotros hablamos de la gracia de Estado, esa gracia que Dios da para la misión que uno tiene que cumplir. Creo que lo define muy bien una respuesta en una de las últimas entrevistas, cuando él ha expresado directamente, además de que se ve claramente, dice: me gusta ser sacerdote, me gusta ser cura. Esto es lo que está en el fondo de todo lo que nosotros estamos viviendo ahora y que yo he vivido desde el 77 que lo conozco. Me gusta citar también de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, el número 273, donde me parece que también, además de hablar en primera persona, se está describiendo a sí mismo, quiera o no, cuando dice esto: la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esta misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Creo que a la palabra misión, yo soy una misión en esta tierra, ya está incluida, pero creo que hay que sacarla de la palabra misión, la palabra pasión. Pasión. Bergoglio, el padre Bergoglio, Papa Francisco, es un enamorado de Jesús, alguien que tiene un encuentro cotidiano con Jesús en la oración y que así sale al encuentro del otro, impulsado, movido por Jesús, por el amor de Jesús, a salir de sí mismo, aunque esté con dificultades de salud o aunque tenga problemas de salud, salir para ir a estar con el otro, ir al otro, contemplarlo, mirar. Es una pasión, es una misión que se convierte en una pasión sin la cual la vida no tiene sentido.
¿Qué siente ahora frente al Papa Francisco?
Para concluir, Cecilia Mutual de Radio Vaticana, quisiera dar este testimonio personal que Papa Francisco me invita personalmente con su pontificado, con su sacerdocio como padre, como pastor, como misionero, a ir al encuentro de Jesús, a la oración, para poder salir al encuentro del mismo Jesús y tocar sus llagas en el hermano que sufre. Pido esta gracia a Dios con el ejemplo de Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, a quien conozco desde 1977, y es para mí una verdadera bendición, una gracia de Dios, que Dios me haya hecho este regalo. Gracias a Radio Vaticana por permitirme hablar de este padre tan querido, Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, que me invita al encuentro con Jesús.